Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Estamos en domingo, así que tenemos el clásico tertulión. Ahora saludamos a todos, pero lo primero los oyentes. Fouto, que está mandando mensajes ya desde las 11:30 de la noche, ¿qué dice?
Sí, al 637-230010. Ahí también nos pueden mandar los audios de voz y luego los escuchamos al final del programa. Hay un tuit de Antonito Ruiz. De un barco masivo a Lourdes y esas cosas, pero
tú fletas un barco.
Sí, estoy fletando una expedición, una excursión, peregrinación, diría yo, masiva a Lourdes para ver si conseguimos que le piten un penalti a favor al Atlético de Madrid.
Bueno, pero como has dicho que tenemos
son billetes más o menos
en vez de una radio, pues vamos a aparecer una naviera, cada uno va a ser con su barco.
El billete incluye un kit de catering,
para siendo tú no podía faltar el catering, está claro.
Entonces, bueno, los que se quieran subir que lo vayan poniendo ya.
Pero como hay que leer mensajes de oyentes, si Antonito no es un oyente, pues leemos lo de los oyentes.
Eso es.
Hay un socio del Atlético Madrid, el 4283, Antoñito, que te dice que empieza a funcionar el equipo, pero que él se cargaría del 11 a Coque, que está muy mal. Señor Castaño, que el señor Lasso no se queje no significa que el árbitro no se haya equivocado en la falta de clavar a Taylor. Y utilizando sus propias palabras, tiene narices que no sea capaz de decirlo en antena. Dice otro oyente, Juanma, que Arbeloa se queja como aficionado. Faltaría más que no pudiera hacerlo. Señor Castaño, cuando se refiere al Betis, hágalo como Real Betis. Dice otro oyente que el VAR debería aplicarse también a los árbitros. Al tercer error flagrante, a la calle, el árbitro dice. Marco Asensio, Balón de Oro, dice otro. Hoy dice Setién que no sabe si es justo el resultado. ¿Acaso piensa que fue justo el de la ida? Dice otro que espero que habléis hoy de la Copa del Rey de Baloncesto, al mismo tiempo que si lo hubiera ganado el Real Madrid. ¿Y qué pasa, Juanma? ¿Hoy no encontráis el himno del ganador de la Copa del Rey de Baloncesto como el de otros años?
Hemos puesto otros años el himno del... Yo no recuerdo haber puesto el himno del Madrid aquí.
En Tiempo de Juego sí, y lo hemos puesto ya bien.
¿Hoy has puesto el himno del Barça?
Siempre que gana un equipo con título ponemos su himno.
Pues por favor, si está oyendo ese oyente, que sepa que se ha puesto por la tarde, pero yo por la noche del año pasado no puse el himno del Madrid aquí. Cuando ganó la Copa del Rey de Baloncesto en Madrid. Vamos, no lo recuerdo. Pero que no hubiera tenido ningún problema en ponerlo. Es que no me pegaba. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma.
Es el director de Tiempo de Juego, así que todas las quejas, como este programa hoy se llama Tiempo de Juego, directamente a Paco González. Luego les damos un móvil particular para que les manden directamente el WhatsApp a él, que además
apunta.
Los lunes, los lunes por la mañana, a primera hora, atiende a todos sin ningún problema.
Es que lo enciendo tan pronto el móvil que no paro en toda la mañana.
Se te acaba la batería contestando.
Está Antonio Ruiz, está Tomás Guas, hola Tomás.
Lo que no sé es cómo lo has puesto el himno de Marco Asensio y Lucas Vázquez.
Eso sí que merece un himno. Y la frase que acaba de decir en Tiempo de Juego, Quique Setién tiene miga. Ahora la comentamos. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotons, ¿qué tal Brotons?
Muy buenas noches, muy bien.
Y David Albelda en Valencia. Hola David.
Hola, muy buenas.
Emilio está de descanso, pero le llamaremos a partir de las 12:30 aproximadamente para que nos cuente lo que le pareció ayer el Barça. Y Lama está en Sevilla en el hotel de concentración, ¿verdad Lama?
Muy buenas noches.
¿Estás en el hotel de concentración? Dime.
¿Me dejas que te diga una cosa?
Dime.
No tenía yo ninguna duda que el partidazo y Tiempo de Juego eran los número uno en este país.
Sí.
Pero te voy a contar lo que me ha ocurrido en un trayecto desde el campo del Betis hasta aquí. Dos señores de Mérida, que ahora nos estarán escuchando, que han venido a ver el Betis-Real Madrid, me han cogido en el coche, van escuchando el partidazo y el Tiempo de Juego de la COPE. Un saludo para ellos. Me han sacado del atasco monumental. Luego me ha cogido un taxista que también venía escuchando la cadena COPE, me ha traído aquí para poder llegar. Y escúchame, Joma, que mañana te voy a enseñar el... Según entro en la habitación, veo una foto mía, que es lo peor, y ponen, señor Lama, es un placer que haya elegido usted nuestro hotel, el Hotel Aire. Y me ponen, ay, mi madre el bicho, nos ha elegido de nuevo a nosotros. En este hotel, señor Lama, estamos todos subidos al barco desde el principio.
Bueno.
Nos daban por muertos, pero aquí estamos, para hacerle disfrutar de su estancia. Bienvenido a nuestro Hotel Aire Sevilla, Rubén Virgos y Javier de León, en nombre de todos los compañeros del equipo del hotel. Esto habla para que luego el EGM diga lo que quiera. Un abrazo muy fuerte.
Qué majo.
Yo no puedo colocar.
¿Cómo se llama el hotel?
¿Qué? Aire.
Aire. Aire. Lo que está al lado de Santa Justa, sí.
Sí, señor.
Creo que a Romero de la Sierra le ha puesto lo mismo, pero con otras...
No, a Romero nos ha puesto porque para empezar nos alojan estos hoteles porque no tienen pasta.
Bueno, pues nada, que un abrazo para todos los que nos oyen. Nos encanta, ¿eh? Ya empezarán a decirlo en algún momento que nos oyen. En algún momento habrá que empezar a reconocer que escuchan el partidazo y tiempo de juego. Estamos encantados de la vida. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho Quique Setién? Hace unos minutos aquí en el partidazo, cuando... En el partidazo no, en el tramo final de tiempo de juego.
Si es que no sí. Lo sabes ni tú, ¿cómo lo vas a ver?
No, hombre, somos hermanos todos, al final. Bueno, ha dicho esto sobre la alineación del Real Madrid. Ojo que hay mensaje, ¿eh?
Casi hubiera preferido que hubiera jugado Benzema, que hubiera jugado Bale por un lado, Cristiano por el otro, porque nos hubiera permitido... pues tener más el balón seguramente, porque el trabajo defensivo de estos futbolistas es muy efectivo hacia adelante, hacia atrás les cuesta un poco más, ¿no? Y por eso la entrada de Lucas Vázquez, de Asensio, de Kovacic también, pues nos complica ahí para llegar arriba con más claridad. Y eso que lo hemos hecho en la primera parte, cuando más frescos estaban.
Es que dicho por un entrenador rival del Real Madrid, adquiere mucha más importancia esta opinión, ¿no?
Yo creo que la tira con mala leche, la verdad.
Sí, un poco sí.
Porque a esos Lucas, Asensio, Kovacic y todo el trabajo de Casemiro, que textualmente es lo que ha dicho, les ha doblegado clarísimamente en la primera parte. Y ganó en el Bernabéu a un equipo con cuatro centrocampistas y Bale y Cristiano arriba, curiosamente. Y le ganó. Ahora, a toro pasado, se puede explicar la actuación del Madrid, pero durante el partido es inexplicable que empiece bien, que luego le barra el Betis y que de repente en la segunda parte, simplemente por ir a presionar más arriba, barra el mismo equipo, los mismos jugadores, el mismo 11 al Betis. Bueno, yo creo que la tiraba ahí un poco también como...
Pues ya, pero Paco, ganó. Paco, ¿qué necesidad tenía de decir esto?
No, que lo piensa, ¿eh? No creo que esté diciendo una cosa que no piense.
Pero que lo diga.
Bueno, le gusta. A Simeone también le tiró alguna en su día de prefiero perder... De tal manera pero que de otra.
Lo piensa él y lo piensa mucha gente. Lo que pasa es que él lo ha dicho públicamente y hay otros que no se atreven a decirlo. Pero muchos periodistas piensan eso, que el Madrid, cuando juegan Bale, Benzema y Cristiano juntos, defensivamente es peor. Ahora, ofensivamente es mejor, pues seguramente, pero en equilibrio el equipo pierde. Tampoco es ninguna barbaridad lo que ha hecho.
Hombre, hay algunos que no podíamos entrar al Betis.
Claro.
Porque veníamos diciendo lo mismo hace tiempo. Más claro. Allá de que tiene razón Paco, ha habido de todo en el partido del Madrid, como casi siempre. Pero estos dos chicos, a mí no se me ocurre pensar un Madrid en París sin estos dos.
Hombre, sin Asensio va a ser muy difícil de explicar.
Y el otro, chato. El gallego es impagable, Rimió. Impagable.
Lo que pasa es que a Setién le falta pues, que el entrenador contrario diga un día pues es que un equipo que encaja 50 goles en no sé cuántos partidos y a ver cómo le sienta.
En 24, Roberto.
A ver cómo le sienta. Yo estoy un poco con Brotón. Está bien pensarlo y yo creo que no ha dicho nada nuevo, nada que no se sepa. Ya sabemos
que... Nada que nos haya dicho arriba, en este programa.
Exactamente. Vamos. Lo que pasa es que en boca de un entrenador y más del entrenador rival, pues tiene otra trascendencia. Y luego es verdad lo que dice Paco, que el mismo equipo le ha machacado después en la segunda parte. No sé, yo creo que deberían tener un poco más de cuidado cuando se mete... Se ha metido directamente en la alineación de
Yo creo que más
Madrid.
Que la palabra cuidado, más que cuidado, es la palabra respeto, ¿no?
Por
es
respeto, decir, bien.
Entre ellos, sobre todo, porque son al final son entrenadores. Porque al final la conclusión que saca es decir, muy bien, has hecho una primera parte sensacional. De acuerdo, ya has barrido al Madrid. Mi lectura es otra, ¿eh? Mi lectura es que los jugadores del Madrid demuestran que cuando quieren jugar al fútbol no les gana nadie.
Pues igual.
Pero
pues,
escúchame, Marcelino dijo algo parecido recibido al Madrid y convinimos todos que una opinión futbolística.
No. Dijo que Marcelino lo que dijo en su momento fue que este equipo, que esta plantilla era más débil que la plantilla del año anterior.
¿Opinó sobre el Madrid como ha opinado este hoy?
No, pero es totalmente distinto.
Bueno, pues pero una cosa, ahora. ¿No se puede opinar?
Y tanto.
Sí, es que esto yo creo que deberíamos tomarlo
los dos
con más naturalidad.
Claro, o sea, es que al final estamos espantando. Luego nos quejamos de que no hablan. Y cuando hablan y dicen una opinión que es futbolística, estrictamente futbolística, nos parece que es una falta de respeto.
También ha dicho Setién que su equipo no ha tenido intensidad en la segunda parte y el Madrid la ha tenido y por eso les han pasado por encima. O sea que se ha referido, le han pedido un análisis de un partido y lo ha hecho. Y probablemente, además, yo también lo creo, uno más de los que me subo a ese carro, creo que tiene razón, que un equipo, el Madrid clásico de la BBC, le hubiera venido mejor al Betis, porque habría habido dos o tres tíos que habían trabajado mucho menos de lo que han trabajado lo que
pero
estaban.
Pero es que además, si lo ha dicho, es porque lo piensa, ¿eh?
Sí, claro, sí, claro. Sí, no, seguro que sí.
Y no, no, yo creo que yo lo asumo más como un análisis técnico-táctico.
Es que a Simeone le dijo que no le gustaba un pimiento como jugaba el equipo. Es decir, pero oye, mire usted, si me da igual. Es decir, porque él decía que prefería perder por 6 goles, es decir, que ganar 1-0. Oiga, mire usted, el Atlético de Madrid, al que nosotros criticamos aquí desde el principio de la temporada.
Algunos, eso lo hacemos aquí todos los domingos, que está el pobre Antoñito.
Ya, pero nosotros lo hacemos nosotros, pero que un compañero diga que no le gusta cómo juega el equipo rival cuando te están ganando los dos, te está ganando el Atlético y te está ganando el Madrid.
Pues a mí no me parece ofensivo que lo diga, porque lo piensa. Ahora, es verdad que te puedes meter en un jardín, pues va Zidane y te dice, menos mal que Setién no ha metido a nadie por la derecha, porque desde que ha entrado Sergio León le han ganado la espalda a Teo.
Bueno parecería bien también.
Sí, no, si a mí me parece futbolístico, ¿no? Que a ver si va a entrar ahora el comité de antiviolencia, pero que es verdad que perro no come carne de
no,
perro.
No, ¿sabes lo que pasa? Que como estamos en una historia tan plana de declaraciones siempre...
Una sociedad
tan plana que es todo de un buenismo, que no se puede decir nada, que todo el mundo se irrita, se ofende, en el momento que uno se sale un pelín... ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Chico, que no ha hecho nada. El análisis de Quique Setién es, con esos tres arriba, habrían tenido mucha más presencia en ataque, pero seguramente nosotros habríamos tenido más el balón. Claro. Y eso a nosotros, como un equipo como somos, nos conviene más tener más el balón. Pues la verdad es un análisis de lo más respetuoso. Claro.
Oye, y verdad, Palmaría.
Claro.
Pero Juanma, esta semana no ha sido justamente una semana plana de entrenadores, ¿eh? Ahí está Mendíbar, ahí está Calleja, ahí está...
contra los árbitros no
lo hacen todos. Contra los árbitros está mal decirlo, ¿no? Contra los compañeros
no,
está
es
bien,
más
¿no?
habitual. Yo no digo que esté mal ni que esté bien. Digo que contra los árbitros es más habitual escuchar quejas, pero que en este caso un análisis, chico, pues es un análisis deportivo de lo que ha sido el partido.
Me parece bien que hablen contra los árbitros, porque no pasa nada por decir que el árbitro se ha equivocado.
Claro.
No pasa nada.
No, pero que digo que los árbitros
deberían salir los árbitros y decir que se han equivocado los entrenadores. Entonces ya tendríamos el círculo.
Pollo formidable.
Claro.
Gran pollo.
Que saliera
Gil Manzano. Oye, pues una cosa.
Los árbitros nunca van a hacer eso porque los árbitros nunca hablan de nadie.
No dicho lo cual, ellos.
Bueno,
dicho...
en alguna época sí, ¿eh?
En alguna época sí.
¿Sí?
En alguna época
sí. Hombre,
sí.
Jo, yo me acuerdo hacer en América y preguntarle. Sí, sí. Yo,
no, digo mucho, que los árbitros nunca árbitros van a. O sea, que a ellos les critica a todo el mundo, pero digo que ellos no van a criticar a nadie. Van a ser a criticar a nadie.
Oye, dicho lo cual.
Dicho lo cual.
No,
Betis.
Yo recuerdo a Iturralde. Vamos. Además fue aquí que Sánchez Flores.
Y Andújar, y muchos más.
Fue así como decirle, oye, tú te sí, tú te has equivocado en la alineación que has sacado los suplentes y nadie te dice nada.
¿Pero eso cuando de árbitro en activo?
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Bueno, hablemos del siglo XXI, de lo que ha pasado hoy en el Villamarín. ¿Podemos decir que el Real Madrid progresa muy adecuadamente?
No.
No, a ratos.
No puede progresar muy adecuadamente porque le han hecho 3 goles y le podían haber metido un par de ellos más.
Falta que
son demasiados goles. Lo que sí podemos decir es que el Madrid en los últimos partidos está metiendo mucho más goles que los que metía y buena falta le hace efectivamente, pero con una alineación o con otra le siguen creando muchísimas ocasiones de gol. Hoy el Betis ha tenido 5 o 6 claras. Ha metido 3 y otras 3 no han ido dentro porque Dios no ha querido.
Ese es el vaso medio vacío, recibir 3.
Claro.
Lo que se demuestra es que cuando el Madrid mete goles, gana partidos.
El medio lleno es que mete goles y sobre todo que lo ha conseguido en la segunda parte. A mí me parece la mejor de las noticias es que...
¿Qué ha espabilado el equipo?
Al descanso, le habrá dicho Zidane, por lo que dijo Cardi, vamos a apretar más arriba. Y solo con apretar más arriba ha conseguido ganar el partido, porque se ha ido para arriba clarísimamente. No sé si cambio de actitud o de la orden de Zidane. Y esa es buena señal, que no ha habido hundimiento ni físico, ni moral, ni nada.
Oye, la jugada de Carvajal y el gol de Asensio es uno de los goles de la jornada, ¿eh?
Sí, la liga.
Ya verás tú cómo Quique Setién a sus defensas no les va a decir lo mismo. Porque Carvajal pasa por el medio de 2 defensas del Betis y uno se aparta. Eso
la jugada
es fantástica.
La definición
y el pase
de Asensio es
mortal
de necesidad. La definición de Asensio es de una clase brutal, extraordinaria. O sea, cómo brutal, pone el con tobillo con un toque espectacular y la cruza perfecta, ¿eh?
Chicos, hoy hemos visto algunas cosas defensivamente de los dos equipos realmente muy tristes.
Ah, bueno, claro. Es que es el el cachondeo, perdón. Es la manera de ellos.
No hemos visto nada.
Lo de Bartra hoy ha estado dudoso, de Ramos ha estado dudoso. Es decir, yo creo que ha habido en general una pasividad defensiva.
No hay pasividad, bro. Lo que pasa es que son dos equipos que van al ataque, ¿eh? Son dos equipos que le gusta atacar y defender poco. Son dos equipos que arriesgan mucho. Por ejemplo, el Betis es un equipo que arriesga mucho en la salida de balón. El Madrid es un equipo muy rápido, pero yo bendito sean estos partidos de 3-5. Y de 5-3 y de 6-4 y de 7-4.
Manolo, para los espectadores sí, para los espectadores sí, pero...
Es que yo soy espectador.
Claro. Ya. Si los espectadores del Betis han salido contentos, Chapo.
Pero olvidaros...
Los espectadores del Betis han ido pegándole una ovación al
hombre,
equipo.
Ojalá...
Es lo que tienen que hacer.
Pero vosotros, el Betis...
Con 50 goles encajados.
No, el Betis que siga jugando como hasta ahora...
No, Brotón. Son séptimos. El año pasado, con menos goles encajados, estaban a punto de bajar. Claro. Los equipos no se ven...
Oye, Manolo, el Betis es noveno, de séptimo lado.
Es noveno. El año pasado había echado a esta altura de temporada, no me acuerdo cuántos entrenadores, peleando por no bajar, la afición de...
Pero bueno, si tú puedes defender lo que quieras, pero han encajado 50 goles.
Bueno, como si encaja 100.
¿Y qué?
Pero,
si mete 54, ¿qué más da?
No, pero mete 54, es que mete 41.
Que Quique Setién ha admitido en la entrevista que Quique Setién que es un problema que tienen. Que es un problema que tienen que solucionar.
Madrid. Mira, mete más goles que el Atlético Madrid. A empezar.
Sí, el año pasado era decimoquinto.
Que el Atlético Madrid está segundo. Decimoquinto, claro, con 37 goles en contra.
Yo lo que digo es que el Betis siga jugando así, me parece una...
Pero Tons, ¿pero de dónde te viene esa inquina hacia Quique Setién?
No, yo no tengo ninguna inquina hacia
Quique Setién. Joder, desde que empezó el programa no haces más que darle palos.
No, lo que digo es...
Parece que te molesta que no se haya dado un titular.
No, al revés. A mí me parece que Quique Setién lo que ha conducido a su equipo es a que sea un espectáculo viéndolo. Si la afición del Betis está contenta con que le metan 50 goles, adelante. Pues a mí me da igual.
La verdad,
yo no tengo nada en contra del fútbol.
Pero, Broti, únelo con que haya una rentabilidad en la tabla. Yo creo que el Betis está en una posición...
Pero rentabilidad
aseada,
en la tabla,
¿eh?
¿Qué es? ¿Que estabas en la miseria y pasas a estar un poco menos en la miseria?
Por
delante del Betis, hasta que se demuestre lo contrario, están el Girona, el Eibar, el Villarreal... Oye, por favor, tampoco...
Es que me parece muy digna. Me parece que el Betis está en su sitio.
Ni te gusta eso, ni te gusta lo contrario, lo del Atlético de Madrid cuando lo censura.
Es que siempre hay un término medio, Antoñito. Es que siempre hay un término medio. Es decir, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el Eibar. El Eibar es un equipo que hace goles y que le hacen pocos goles, independientemente de lo de ayer. Es decir, a mí me gustan equipos así. A mí me gusta cómo juega el Eibar, me parece.
No, si yo no te digo que no me guste, digo, pero que es un equipo que también me encaja goles.
Perdona, el Eibar, si no tengo... Ha encajado 36 goles. Es que ha encajado uno más que el Sevilla.
Pues mira, el Atlético Madrid lleva 9.
Sí, pero salvo el Atlético de Madrid y el Barcelona, que llevan 9 y 11, no hay ningún equipo que baje de los 26 goles, Manolo.
De los 10 primeros, el Eibar es, después del Betis, el equipo que más goles encaja.
Sí, es el séptimo equipo más goleado de la liga.
Pero escúchame una cosa, pues si da gusto ver...
Mira, bro, te ha contestado aquí el director.
Da gusto ver jugar al Eibar con sus armas y sus barreras, y da gusto ver jugar al Betis. Pretender que el Madrid defienda bien es un imposible.
Si lo bueno es que variedad, hay ya equipos. Como
es que es así.
El Getafe, el Leganés, que van al Atlético de Madrid, que van al 0-0, 1-0, 0-1, y le va bien. Y hay otros que les gusta el festival, como el Betis, la Real Sociedad, el Madrid, etc.
Yo, cuando terminéis el debate de estilos...
No engaña a nadie, ¿eh?
A ver, que va a hablar Paco.
No, que digo, cuando terminéis el debate de estilos...
No, es que es el director. Perdona, es que los domingos es el director. Yo soy presentador los domingos.
Le he puesto un mensaje y le he dicho, ya, déjalo. No, que si termináis el debate de estilos, yo quiero insistir en Asensio. A mí...
Madre mía.
Me parece que Mbappé a día de hoy es más, y estará más valorado en el mercado y tal, pero ¿cuánto más?
No, perdona.
Muchísimo más.
Hecho más Asensio que Mbappé en el fútbol.
Bueno, me da igual, admito todas vuestras opiniones.
El año pasado Mbappé fue tremendo,
¿eh? Pero goles decisivos los de Asensio.
Nosotros controlamos más Asensio que lo tenemos
pero
aquí.
Pero admitiendo cualquier valoración que hagáis, seguro que no hay muchísima diferencia. Entonces, a lo que voy...
Paco, ¿sabes una diferencia que veo yo? Que Mbappé es titular en su equipo.
Claro, pues es a lo que voy. Que si no termina Asensio titular esta temporada, los últimos 2-3 meses,
es un fracaso de Zidane.
Paco, la diferencia que hay es que Mbappé es titular para Emery y Asensio no es titular para Zidane.
No, pero a lo mejor, escucha.
Es lo que estoy diciendo.
Asensio es titular para el club y va a acabar siendo titular del Madrid esta temporada y empezará la próxima.
Claro, es a lo que voy. Que si no se hace, es un error de banquillo
y de club.
Pero ¿por qué no lo ha sido antes? O sea, ¿dónde ha estado todo este tiempo?
Así hay cosas que no valoramos. Hay un entrenador que todos los días está con ellos. Nosotros valoramos un rendimiento puntual de un partido, pero las semanas son muy largas. Entonces, hay cosas que nosotros seguramente desconocemos. Pero es verdad que Asensio en pretemporada apuntaba que iba a ser pieza fundamental y es verdad que ha estado durante muchos meses que se ha caído.
Pero escucha, ha estado dos meses compañeros, regular.
Pero David, hay compañeros que estamos viéndole rendir, tipo Benzema, que no están dando
David, que tiene razón,
el rendimiento
adecuado. Dos meses regular. Por cierto, segundo máximo valor del equipo, incluyendo los dos meses regular. Pero bueno, sin haber sido titular. Entendiendo que quisiera recuperar a Bale de una lesión y luego a Benzema de otra lesión, porque la temporada es muy larga, te hacen falta todos, blah, 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 ha llegado ya el punto en el que te van a venir los partidos que definen la temporada. Paris Saint-Germain el primero. Yo creo que ya se ha ganado el derecho a la titularidad indiscutible por delante de Benzema y de Bale.
Para mí hay algo que ha cambiado y es que hace unos meses la BBC era innegociable y ahora la BBC no es innegociable. No,
hombre,
y eso es lo que le abre las posibilidades a Asensio de consolidarse en el equipo.
Hay dos de la BBC en el escaparate clarísimamente y una de esas
partes. Dos que van a rotar.
No, hay dos que van a salir del equipo a final de temporada.
Del futuro.
El otro día Jonathan Barnett, el representante
dijo que vale lo mismo que Neymar.
Sí, pero cuando un representante dice eso,
miau.
Pero escucha,
está poniendo el precio en el escaparate.
¿Qué le dirías tú a Jonathan Barnett? ¿Qué le dirías tú?
Que no entiendes, no te enteras.
Sí.
Lo que está diciendo es
que vale, que tiene precio.
Que está en venta.
Sí, que está en venta. Pero dicho esto,
¿qué le dirías, Miguel Rico?
¿Qué le dirías a Jonathan Barnett? Que dice que vale 222 millones como mínimo.
Pero si es que su papel.
Que no lo vale.
Su papel, cuanto claro. más cobre, bueno, más se lleva él.
Hoy he visto en un periódico inglés que salía una oferta, no sé si será.
Bueno, ahí se ha tirado un pingüí rápido.
Una de
100 millones.
100 millones más Bale por Hazard.
Claro, porque aquí ya cada uno juega lo suyo. Claro. Barnett dice. Cuesta 222. El Chelsea dice, yo vendo a Hazard por 100 más.
Claro. Está bueno, y el otro día leí, no sé si en El País, me parece, que el Tottenham pedía 350 por Harry Kane.
Sí, sí.
350.
Bueno, ya te conté que la comida...
Pueden ir subiendo los precios,
¿eh? Directivos le dijo de broma, pero también puso el precio, la etiquetita. El dueño del Tottenham, Florentino, le dijo, esto, Harry Kane es como Neymar, ¿eh?
Sí. Paco, estupefacto con tu afirmación de hoy. Yo creo que esa hay que dejarla grabada, ¿cuál? No en el copión y
¿cuál
tal.
¿Cuál de todas?
La de igualar a Asensio con Mbappé.
Digo que está por debajo, para mí está por debajo, pero que no muchísimo por debajo.
¿Pero por qué?
Y que si tienes eso ahí, no lo puedes...
¿Qué te sorprende?
Hombre, Mbappé es titular en la selección francesa indiscutible. Asensio no es titular en la selección española. Asensio, claro, y nadie tampoco
en el partido más importante de la selección española.
No, y tampoco los Mbappé en la francesa.
Yo lo que digo es que
perdona, en el partido más importante que ha jugado la selección española en los dos últimos años ha jugado titular Asensio.
En el partido.
Sí, sí.
Pero ser titular en un partido
no en uno, es que era cuando estaba jugando, es que ahora es muy difícil.
Juanma, el señor Asensio es un magnífico jugador de fútbol con un futuro indescriptible, ¿de acuerdo? Pero pones en el mercado a Asensio y pones en el mercado a Mbappé y no hay color.
No, desde luego que no hay color.
Bueno, pero sobre todo porque a uno le pone su entrenador y al otro no.
El Real Madrid...
No, porque el Madrid quería fichar a Mbappé. Es decir, porque los grandes hubieran todos deseado fichar a Mbappé. Porque el propio Unai Emery dice al acabar el partido con el Paris Saint-Germain...
Bueno, además, esto no es una guerra, que son los dos muy buenos.
Porque sabes que Asensio no se lo vas a quitar.
Yo he puesto un ejemplo de dos niños que el año pasado triunfaron. Que el valor de Mbappé es 180, es evidente. Que el de Asensio ha sido 4 millones, pues ha sido 4 millones.
No hablo de eso, Asensio vale mucho más que eso.
Yo lo que te digo es que ahí hay un bichajo, ponle ya el tamaño que dependa de tu gusto.
Es un bichito.
Que el Madrid no puede aparcar en el tramo final de esta temporada.
No se entendería.
Pero un momento, ¿el Madrid qué es, Paco? ¿El Madrid qué es? Zidane,
no, pero es como lo de Isco, como lo de Isco el año pasado. O sea, Isco, en los últimos 3 meses, sentarle era casi pecado mortal. Total, y no le sentaron. Yo espero que Zidane haga lo mismo con Asensio.
Sí, yo creo, Paco, que Asensio es apuesta de club.
Paco, hasta que no desaparezca la BBC, yo eso no lo veo.
No, pero tiene su partido, cuidado.
Pero David, a eso me refiero. Está claro que tarde o temprano desaparecerá.
Claro, David, el miércoles ya no jugó. Claro. Es que,
Queda dos meses.
Yo creo que se ha acabado la BBC.
Pero Juanma, se puede acabar la BBC, pero nos referimos
como titularidad
indiscutible. sea, se puede acabar la BBC y en un momento está Lucas y está Isco y está tal.
Pero el miércoles no juega la BBC, pero tampoco juega Asensio. No nos hagamos trampas.
A eso me refiero.
No nos hagamos trampas porque es muy fácil hacerse trampas.
No, pero tiene más opciones.
No, a ver si os pensáis que porque no juegue la BBC eso va a llevar Manolo, a jugar Asensio. Que yo pondría Asensio, pero que yo te digo que el otro día sin jugar la BBC tampoco jugó Asensio.
Todos salvo sí, lo que Manolo, vale
los
Asensio.
Dos grandes damnificados de la eliminatoria, de lo que llevamos bueno, de eliminatoria, Bale. Han sido Benzema y Bale. Uno porque no jugó y se vio que no hacía falta, y el otro porque jugó y fue tan intrascendente.
Me pasa un dato,
como lo está haciendo esta temporada.
Brotos, me pasa un dato Ángel García. 6 partidos de clasificación de Mbappé con Francia, 2 titular y en ambos le cambió, 4 suplente.
No, si no es titular indiscutible ahora mismo, pero no, será, pero, porque es otro será, bestia.
No, pero como era, como era una carta que había puesto sobre la mesa...
Pero además otra cosa, que en un equipo, el que fuera, podía jugar juntos Asensio y Mbappé perfectamente. O sea, que es hablar de futbolistas que no se entiende, de verdad que no se entendería que el Paris Saint-Germain no jugara sin Mbappé.
Que he hecho una comparación, a lo mejor desafortunada, sí. Quitar la comparación.
No, desafortunada.
Asensio. Asensio es todos sabemos que es un talento. La temporada son momentos. Sale 10 minutos, da 2 goles. Entra titular, marca 2 goles. Rienda suelta.
El momento, bueno, Paco. El momento.
Paco, porque a lo mejor es una víctima. ¿Tú no lo ves una víctima, Asensio, de una perversión de esto de la BBC? Hombre, yo lo veo como una víctima. ¿Tú ves al Madrid Moro inquieto si no juega la BBC contra el PSG? Al contrario.
¿Cuánto ha jugado? Dímelo, Pedrito, ahora lo buscas. Dime, ¿cuánto ha jugado Asensio?
La mitad de la liga, más o menos.
Sí, ha jugado más de lo que pensamos. Y es cierto, también hay que decirlo.
Que tuvo 2 meses malos.
Eso es, que no estaba tirando la puerta abajo de Zidane.
Coño, si entró y salió más que mi tía,
pero. Que no fue, a ver, no fue el Morata del año pasado. Que el Morata del año pasado es que salía y era la leche.
Ya, Juanma, pero Benzema lleva 3 meses malos y
eso sí.
Eso sí juega, coño, qué casualidad.
Y el Asensio del mes de agosto, el Madrid aquel rutilante es con Asensio.
Que sí.
Es que lo que no se entiende es cómo no tuvo esa continuidad ya en septiembre.
No, porque cuando la tuvo, no siguió al mismo el equipo.
Despacio hay que ir con los jóvenes. Juega con el
palo. Y Asensio le venía muy bien estar a la sombra de los palos para Benzema, para Bale y para Cristiano.
Pero porque hay una cosa que la gente tiene que saber. Mira, a Asensio, a Isco, a Lucas, le exigimos siempre que estén a un 10. Y en el momento que no están a un 10, los estamos ya diciendo que no están en su buen momento.
Y a los otros.
Hay otros futbolistas que están al 4, al 5, al 3 y siguen jugando.
No, Manolo, pero también les damos.
Manolo,
más palos que se ha llevado la BBC, no se ha llevado nadie.
Estamos hablando del Real Madrid, hombre.
Que no hablo de la prensa, digo del entrenador. A Isco, a Asensio y a Lucas Vázquez le pide el 10.
Le resulta más fácil sentarlos.
Hombre, claro. Hay otros que están al 4, al 3 y al 6. Y siguen jugando.
Pero Manolo ha dicho a Asensio una cosa que es una verdad, Palmaria, que esto es el Madrid. Y esa exigencia y esa locura la tienes que asumir y
pero
no te tiene que dominar.
Pero la exigencia para todos.
Por supuesto. Ahora, el momento de juego...
No puede ser que porque Isco, que ha mantenido el equipo 4 meses seguidos, ha tenido un mínimo bache, desaparece. Y hay otros
Manolo,
que no han
titular el otro día.
La temporada y siguen titulares.
Titular el otro día.
Y va a serlo porque está jugando lo que tiene
lo
que
importante
jugar.
Es que decida bien ahora.
Pedro, ¿cuánto ha jugado Asensio?
Por partidos, los que más han jugado han sido Asensio y Lucas Vázquez. 35 partidos.
Sí, pero titularidades en Liga la mitad, más o menos.
Pero son solamente 1.850 minutos de Asensio.
Ya, pero hablamos de un Asensio de hoy que ha hecho un partidazo.
Y el del otro día.
Y ha metido 2 goles. Pero es que Asensio también jugó contra el Leganés en Copa el día que el Madrid empató en casa. Y no hizo nada. O sea, que al final, o sea, no, el problema no es si debe jugar o no debe jugar, el problema es
que
Zidane, al que yo he criticado muchísimo, tiene una serie de jugadores que pueden jugar y otros que se pueden quedar en banquillo, que al final esa es la ventaja que tiene el entrenador del Real Madrid.
Bueno, hoy he notado, a lo mejor en la primera parte un pelín indolente ahí a Bale, un poco como mosqueado. No sé
la primera parte es que no ha hecho nada.
Por eso te digo, como que no participaba. Luego en la segunda sí, en la segunda ya...
Ha tenido 2 mano a mano, pero no, eso no le da para ser titular del Madrid.
Vamos, por favor.
A mi gusto, por delante de Asensio.
Lo que va. Que va.
Mira, el día Benzema, aunque haya salido de 21.
¿Crees que se ha podido revirar después de la suplencia del miércoles?
Estos, los que han hecho la información, Melchor y Miguelito, dicen que estaba enfadado.
Pero vamos a ver, ¿qué más da que se revire? Este chaval no puede ser titular en el Madrid, por favor, que llevo diciéndolo 2 años, que es un jugador anárquico, que no se asocia con nadie, que no viene a pedirla, que no ayuda. ¿Qué más da que se revire? Bendito sea que se revirara para siempre y se fuera. Es un jugador que no le vale al Madrid. Ahora que meterá goles bonitos, que hará una carrera cojonuda. Pero que es un tío que está tapando está tapando a futbolistas de más calidad, y que si Bale, en vez de venir del Tottenham y pagar 100 millones por él, lo hubiera fichado del Atlético Baleares, no jugaba.
Pero yo entre Bale y Benzema pongo a Bale, también te lo digo.
Bueno, pero es que no te cabe ninguno de los dos.
No, a día de hoy.
Que los dos, que está Asensio, Isco y Cristiano, para jugar antes que esos dos, hombre.
Y Lucas.
Por favor. Por favor, hombre.
Y Lucas, lo que trabaja Lucas y lo que te da Lucas, no te da ninguno de estos.
Yo creo que el otro día, a su manera, demostró Zidane que solo se casa con uno, que con Benzema.
Sí, sí.
Y a mí eso me parece que es buena noticia para el Madrid.
Pues y si le va a poner en París.
Hombre.
¿A quién?
A Benzema.
Ah, que decías Asensio.
Hombre, espero, pero vamos, no sé, igual que juego con 14, pero vamos. Es que hay cosas que son... No sé.
Mañana sabremos, por cierto, lo que tiene Marcelo. Le van a hacer pruebas a Marcelo y...
Eso sí que es brutal.
Sería una baja muy importante.
Muy importante esa. Brutal.
Nacho.
Oh, claro.
No, claro, eso es evidente. Nacho es el chico para todo, pero Marcelo fue el mejor de lo
que había. Nacho, está Teo que les costó 30 millones.
Ya, pero
Teo, tampoco está.
Es que no está dando. Estamos hablando de derribar puertas.
Es que Marcelo es importante porque el Madrid tiene que marcar en París para pasar. Si no marca, yo veo difícil que pase. Y entonces lo que te puede dar Marcelo en ese partido es tremendo.
Yo lo que veo difícil es que no marque.
No, pero debe hacerlo, Manolo. No, será difícil o no, pero el Madrid tiene que hacer un gol ahí.
Que yo digo que lo que veo difícil es que el Madrid no marque.
Bueno,
yo también creo que lo normal es que el Madrid marque.
¿Cuántos goles lleva el Madrid ya?
Que no encaje, es lo que
veo. La temporada 96.
Oye, por cierto, hablando de ese partido de vuelta, Neymar ahora está retransmitiendo en directo en Instagram. En su casa tiene un fiestón.
¿Así?
Justo ahora. Están allí.
Ya era hora, pues estaba el chaval en una angustia.
Están allí. Este es
un día que sale.
Mira el sonido. Esto es la casa de Neymar hace 20 minutos.
Está Emery.
Lo bueno es que lo hacen con discreción, o sea, no les gusta que se sepa.
No.
Es un brasileño de verdad.
Es Neymar, Thiago Silva, Marquinhos y Dani Alves.
Claro, es que nos hemos acostumbrado a Mauro Silva y a Casemiro.
Claro, gente triste.
Pero esto es un viva la Virgen, de mucho cuidado.
Esto es...
Oye, ¿y a este tío lo queréis tirar al Madrid?
Esto es Madrid...
Y caro, ¿eh?
Lo que no, sin por dinero no será.
Madrid es una ciudad sin tantas tentaciones.
Esta es insisto, este es el sonido de la casa de Neymar. La preocupación con el partido de vuelta. Están analizando un poco ahora lo que ha hecho el Madrid contra el...
¿Tú crees que una cosa, la tele alta.
¿Creéis que saben lo que ha hecho el Madrid en Sevilla contra el Betis?
Sí, hombre, sí.
Creo que van a poner el partido ahora, van a ver el diferido.
Por eso es la fiesta.
No tienen ni idea, chato.
No es incompatible ver fútbol y estar de huelga. Tú eres un ejemplo.
Foto,
yo
¿qué
creo
dicen?
Que solo saben el resultado.
Yo también.
¿Y si acaso?
Al revés. ¿Tú crees que se va a poner a ver el Lyon no sé qué y el Marsella no sé cuánto? No, verán el Madrid o el Barça.
Lo normal es que hayan estado jugando a la Play o al póker o a lo que sea y ven el resultado en una aplicación de móvil.
Oye,
de juego o lo que sea.
¿Cuánta gente calculas que hay ahí? ¿Se ve eso?
Hombres, todo.
Media entrada.
¿No hay señoritas?
No.
Media entrada.
No, pero es en casa de Neymar que es...
Está el padre, ¿no? El padre está. No,
el padre está en las maracas.
Sí, sí, está ahí.
Foto, estamos en el 637...
El padre de Neymar tampoco es mal negocio, ¿eh?
No, tampoco.
Me encantaría ser el padre de Neymar.
Estamos en el 637-230010. Ahí también nos pueden mandar audios de voz y luego los escuchamos al final del programa. Dice un oyente que el Betis el año pasado acababa el partido con 7 defensas. Este año pierde con la cabeza alta. Comparar a Asensio con Mbappé es como comparar a Enrique Iglesias con Mozart, dice por aquí otro. Hola, yo no soy del Atlético de Madrid, soy del Madrid, pero me subo a ese barco de Antonio Ruiz de Alurdes para que le piten muchos penaltis al Atlético y menos al Barça.
Vamos, que ya estamos llenándolo.
Me acabo de encontrar en Wallapop el punto de penalti del área del Barça. Si no lo usas, véndelo, dice por aquí otro. Si Asensio estuviera en el Barça, era el mejor con diferencia, pero como está en el Real Madrid, por eso habláis así de él. El baloncesto, Juanma, era de los pocos deportes donde no hablaban de los árbitros. Ha palmado el Madrid y la culpa de los árbitros, impresionante. Juanma, no es la sociedad la que es plana, es el periodismo que busca el mínimo detalle morboso para vender fácil y rápido.
Claro.
Dice un oyente que Albelda como jugador me caía mal, pero en la radio me encanta, es un crack. Hablando de fútbol, os doy un repaso a todos. Y dice otro oyente que opinéis sobre la letra de Marta Sánchez del himno de España. ¿Qué os parece?
Oye, ¿ha pasado algo? Sí.
No lo he oído. Oye, la fiesta de Neymar es patrocinada porque están jugando al póker, sí. Y viene la marca ahí
por
de
donuts, por los donuts.
Bueno,
y el cumpleaños.
Seguro que
el cumpleaños también fue patrocinado.
Que es una pasta en Instagram. ¿Esto por Instagram?
Sí, sí, Instagram.
Pues esto seguro que es una pasta.
A ver, yo creo que no les cuesta un duro.
No, costado.
No, salen con dinero todos.
Yo es que lo del himno de España es cierto que se ha hecho viral, pero me lo mandaron y no lo vi. Espera un momento.
La letra.
el himno de España.
¿Seguro?
Sí, sí.
Le ha puesto letra
al himno. Le ha puesto letra al himno de España, sí, y por lo visto...
Bailable, además.
Por lo visto hay una campaña en Chase.org para que lo cante el día de la final de Copa.
Sí.
Yo, no, no, no es coña. Sí, sí.
Ha puesto un tío Mariano Rajoy de ella.
¿De qué? ¿Qué dice? De, que lo cante.
Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta.
Pues ahora nos lo sacamos con buen sonido, el himno de España de Marta Sánchez, pero que, vamos, yo no le recomendaría que fuera a la Wanda a cantarlo allí el día de la final de Copa.
¿Por qué?
No, no por nada, porque...
Hombre, ese
lo pitan.
Sí, tiene pinta de
que... lo cantan.
No, por lo mismo este no lo pitan, fíjate.
No creo que fuera la mejor experiencia de su vida, fíjate. Ahora hablamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Come on, turn the radio.
Estamos en pleno tertulión, 12 y 41, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Arrancamos semana, ¿eh? Y semana buena, porque semana con mucho fútbol. El martes juega el Barça en Londres. Hola, Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Mañana se va el Barça ya para la capital inglesa, ¿no?
Sí, mañana con 21 jugadores, es decir, solamente se quedan Coutinho, que como sabes no puede jugar la Liga de Campeones, Semedo, que está sancionado, y el resto se lleva a todos, es decir, tiene la enfermería a cero, se ha recuperado ya, tiene la alta médica incluso Vermaelen, y vuelven Vermaelen, Denis, André Gómez, Alcácer, los que no estuvieron el otro día contra el Eibar, también el tercer portero Ortolá, de manera que se lleva 21 jugadores para entrenar mañana mismo, lunes, a partir de las 7 de la tarde, y a las 6 y cuarto antes, rueda de prensa de Rakitic y también de Ernesto Valverde.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy bien. De semanita de descanso, ¿no?
Bueno, más o menos.
Más o menos. ¿Se puede decir dónde estás o no? ¿O forma Roma. Parte de tu intimidad?
Roma.
No, ah,
Roma.
Ya lo dijiste ayer, vale.
Sí.
Roma.
Sí. ¿Han acabado las obras ya allí o no?
El Coliseo, que lo tienen ahí a medio hacer, ¿eh? Para un trozo que les falta.
El otro día hubo un socavón que se cayeron coches, no sé si lo visteis.
Sí,
no extraña, un trozo, pero tremendo, de una calle.
Si es que...
No, es que ahí.
En prevención de riesgos laborales van justitos.
Emilio, ¿cómo tienes la moral para la Champions?
Bien, muy bien. Hombre, después de este fin de semana que ha sido pletórico, que ha ganado el Barça B, ha ganado el balonmano de Champions remontando, han ganado la Copa del Rey de básquet. Han ganado mal, pero han ganado en Ipurúa. Bueno, yo creo que bien. Este es un partido que los grandes jugadores se crecen. El Barcelona tiene muchos y yo creo que, bueno, es una vitrina espectacular, ¿no? Y ahí los está viendo mucha gente.
Nos han chivado que a lo mejor no juega Morata, que a lo mejor pone a Giroud.
A mí me extrañaría,
¿eh? A mí también, pero el que nos los ha chivado controla mucho.
Bueno, es que hace ya bastante tiempo, ¿verdad?, que se va hablando con toda esta rareza de Morata, si está, si no está, aquella famosa frase de, ¿no?, de Conte, de no sé si lo tengo para un día, para una semana o para un año, ¿no?
Uh-huh.
O sea que, no, hombre, yo creo que por poco que pueda, nadie puede jugar en ese sitio y hacer todo ese trabajo que hace él, que no sea Morata, ¿no?
¿Has visto al Madrid o no?
He visto al Madrid, sí. He visto Madrid y he visto al Betis, porque ya lo hemos comentado aquí más de una vez con Paco. Yo creo que Serra Ferrer se debe desesperar con Setién, ¿no? Bueno, lo sé, además, que se desespera con Setién, lo sé a ciencia cierta, ¿no? Porque, claro, porque Serra Ferrer, que evidentemente no hacía el fútbol que hace Setién, evidentemente, bueno, la parte defensiva y la idea esa de a por todas no la tenía mucho en su ADN, la verdad.
Oye, Emilio, me dice un amigo de Guadalajara, Juan, que no ha ganado el Barça todo este fin de semana, que las féminas, ¿cómo han quedado las féminas, las chicas?
Ah, no lo sé.
No, digo, me comenta Juan Solo, un amigo mío de Guadalajara, dice, pregúntale a Emilio.
Han perdido 0-1 con el Atlético.
Ah, por eso te decía, yo no sabía, me lo han dicho.
Paridad.
Eso es. Muy bien, Emilio, pues que disfrutes y que te llamaremos el martes para ver cómo ves el partido del Chal.
Echamos de menos.
Barça, te echamos mucho de menos.
Una mesa en un pub inglés ahí para verlo.
Ah, qué guay, muy bien.
Fantástico.
¡Disfruta!
Muy bien, gracias.
Un abrazo. Grande. Emilio Pérez de Rozas, súper tranquilo. Cuando está con la familia ya ven que no les gusta.
Los oyentes también le echan de menos, ¿eh?
Además, sí. Un pub inglés en Roma es muy típico de allí.
Sí. ¿Qué queréis comentar del Barça? Del Barça de ayer. Claro, que es que. ¿Cómo dijo Minguella? Vale. ha ganado, pero este no es mi Barça.
Bueno, es que yo comentaba anoche que, con todos los respetos, lo voy a decir, no vayamos a tener un problema, que es una victoria tipo Atlético, la del...
Bueno, el Atlético gana allí muy parecido.
La del Barça, sí. Para mí el partido lo llevó siempre el Eibar, corrió más, se llevó todos los balones divididos, los peleó todos. Claro, no tiene arriba la gente definitiva que tiene el Barcelona o que pueda tener el Atlético para cuando llega su oportunidad, que en todos los partidos la hay, el mejor la meta. Y el Barça es lo que hizo, metió lo poquísimo que tuvo. Y el Eibar apretó, dejó al Barça, le hizo un partido absolutamente... Barcelona le quitó el balón, en fin, le hizo pasar muy mal rato. Y bueno, creo que Valverde explicó después del entrenamiento, después del partido, que en días como ayer lo importante era ganar. Bueno, desde ese punto de vista el Barcelona naturalmente hizo los deberes, pero... en la línea de fútbol de los 3-4 últimos partidos, que le ha costado mucho ganar y un par de ellos no los ha ganado.
Pero a eso voy, ¿es una línea que no es un pelín preocupante para la Champions o ahí también hace un poco como el Madrid, cambiar un poco el chip?
Vamos a ver, es otra competición, claro. Otro espíritu, supongo que una mentalización diferente, pero vamos a verlo. Tampoco se supone que el Chelsea está muy bien. De todos modos, yo tengo la esperanza de ver en Londres un equipo más de el de hace mes y medio.
No, yo la sensación que tengo es que...
Con control...
Sí,
que mande,
que mande.
La sensación que tengo es que al Barça le hemos visto mejor de lo que le vemos en esta temporada.
Bueno, eso ya lo hemos dicho aquí al principio, sí. Hombre. Decíamos que tenía mejores resultados que fútbol, luego fue creciendo en
el
juego.
Fue creciendo y ha pasado mejor.
Ahora, lógicamente, yo creo que lógicamente, porque les pasa a todos los equipos, les suele pasar en esta época que tienen... un mes y pico que van justos físicamente sobre todo y les falta chispa, y eso en el Barça se nota mucho, que necesita el uno contra uno y no lo tiene. Y bueno, pero yo entiendo que en Londres veremos una versión Champions del Barça.
Yo creo que tiene que mejorar bastante. Lleva 4 partidos, el del Alavés 2-1 remontando, pero bueno, venía de Copa, se tendía el cansancio. El del Español, empate, pero bueno, no puso a Messi titular. El de el Getafe, empate, pero bueno, venía de Copa, se entiende el cansancio. Ayer ya no había excusa, y ayer...
La semana limpia.
Claro, semana limpia. Yo ayer, la verdad, con lo que me quedo es con el partidazo de Eibar. Pero a lo que voy pensando en el Barça es que tiene que mejorar bastante para el martes, ¿eh? Y tiene mucho menos descanso que el Chelsea. El Chelsea jugó 2 titulares y jugó el viernes.
Y el viernes.
Tiene que mejorar, estamos de acuerdo, pero yo te digo desde el primer día que es muy difícil ganarles a estos, ¿eh? Acabar un partido ganándoles, bueno, es muy complicado.
Ayer fue ayer muy con el gancho.
Si le domina el Chelsea, sí, como le dominó ayer el Eibar.
Claro, no es lo mismo Azar y compañía. Tal, claro. Si no, eso estamos de acuerdo. Ahora, acaba el partido y dices, ¡buah! No sé qué diría Xavi Hernández en esta ocasión, si estaría el hombre debajo de la cama, pero... No, te lo saca los partidos, chico.
Pero ayer te levantas un poco, Tomás, con sensación de injusticia. Sí, sí, sí. Y esto que ves un partido y dices, joder, pues no
me... Es medio raro, sí, Eibar, sí, es verdad, sí.
Y es para que... el Barça pues fue el típico día de 3 puntos más, un partido menos, que de vez en cuando suceden, sí, pasa, en la Liga, pasa. Pero le está pasando con más frecuencia de lo habitual. Yo entiendo que la Champions se compite de otra manera.
Pienso que tenéis razón en todo lo que estáis diciendo, pero también a veces tenemos que abrir un poquito más los ojos y darle más mérito a los equipos contra los que se han enfrentado.
El Eibar ayer tremendo.
El Eibar ayer fue tremendo.
Sí, sí, sí.
Y tenemos que reconocer que era dificilísimo.
Colosal.
Pero es que el Getafe en el Camp Nou hizo un trabajo defensivo,
sí,
que además es una línea que está haciendo todo el año. El día del Alavés igual, con Abelardo, tenemos que reconocer el cambio que ha dado el Alavés. Es un equipo diferente.
Eso es histórico.
Lo que pasa es que el Alavés y el Getafe fue ejercicio defensivo. Lo del Eibar iba a apretar arriba, sí, sí, a robársela arriba, o sea, a hacer lo que te hace el Barça, a dominarte, sí, territorialmente.
A quitarte la pelota y a chucharte y a chucharte.
Fue magnífico lo del Eibar ayer.
Oli, algo más que... perdona, Manolo. Oli, ¿algo más, no, que apuntar?
Sí, simplemente lo que decía es lo que decía Paco, que el Chelsea prácticamente jugó con los suplentes el otro día y en viernes, y el Barça no tiene otros. Es decir, salió con los mejores en Eibar y saldrá con los mismos, salvo Paulinho por Alex Vidal o un cambio, pero estos serán los mismos que se esforzaron el sábado en Ipurúa.
Gracias, hasta luego, Oliveros.
Hasta luego, hasta mañana. Valverde le da más importancia a la Liga que a la Champions.
Sí.
Bueno, ayer jugó Iniesta de salida, cuando Coutinho...
Cuando Coutinho no puede jugar en Champions.
No puede jugar Champions porque ya lo ha hecho con el Liverpool.
Lama, sí, creo que querías decir algo.
Sí, del Barça le quería decir algo que ha dicho Tomás, que todo lo que estáis comentando es verdad, que el Eibar hizo un partidazo, que el Barça no jugó bien, pero... al Barça es muy difícil, como ha hecho Guas, ganarle, y sobre todo el Barça de Valverde tiene una cosa que hacía mucho tiempo que yo no veía en los Barça. Es muy difícil marcarle goles, ¿eh?
No le meten un gol.
Muy difícil marcarle goles.
26 partidos sin meterle un gol.
26 de 40.
Voy a dar un detalle del partido de ayer. ¿Os acordáis alguna parada de Ter Stegen?
No.
Nada.
Todo muchas... El de Orellana, el larguero, ocasiones, balón que sale a la derecha...
Era sensación de peligro constante, sin concretar.
Correcto. Pero muy difícil hacerle gol, ¿eh? Muy difícil.
La solidez es tremenda.
Mañana se va al Barça, contaremos cómo es esa previa del partido frente al Chelsea. Me ha gustado el Atlético de Madrid hoy.
A mí también, porque además...
Me ha parecido un equipo que salía a ganar el partido desde el principio.
Después de la faena bonita, bien hecha, redonda de Copenhague, era importante que hoy diera una imagen parecida, ¿no? Por lo menos de ir a por el partido desde el minuto uno, con ese modo... que Rubén comentaba durante la transmisión, modo Calderón, y es verdad, durante algunos momentos ha puesto ese séptimo de caballería que es arrolla, desactiva al contrario y crea ocasiones, aunque hoy se ha visto un poco falto de acierto y de claridad arriba en la primera parte, pero ahí tiene ese bicho, que ese bicho es un animal, Diego Costa, que arrastra, que desquicia, que desactiva al contrario.
Es que se las lleva todas, ¿eh?
Sí, pero hoy ha tenido la voluntad, y es lo que apreciamos, de ir a atacar, de dominar, de presionar arriba y de estar arriba. Pero no lleva por tanto la primera parte.
Sí, por eso le ha faltado claridad.
Ocasiones no tenía.
Se perdía siempre.
Antoñito, maticemos. Ha habido dos partidos. Ha habido un primer partido de la primera parte y un segundo partido de la segunda parte. Sí, y desde luego ha habido, yo diría, un tercer partido, que es cuando el Cholo se ha dado cuenta de la situación y ha puesto dos puntas. Es decir, que es cuando se ha acabado Gameiro.
Bueno, ya acabó jugando con tres puntas.
Ya, pero que es cuando ha cambiado el partido. Porque la primera parte, con seguramente el Atleti más, el Atleti lo más bajo de toda la historia del Atleti Club de Bilbao, porque hoy realmente, hoy Ziganda, joder, ¿qué equipo tiene el Atlético de Bilbao?
Bueno, la primera parte
ha contenido.
Y luego lo de los penaltis ya, bueno, yo digo que lo he dicho ya, lo he puesto en Twitter ya, vamos, estoy montando una excursión peregrinación a Lourdes para ver si le pitan un penalti al Atlético de Madrid.
Pues mira, Antonio, tiene
lo de
razón.
Hoy, pero hoy hay... lo de hoy es una más.
Tiene razón, el primer penalti ha sido penalti, claro. Es decir, pero te digo una cosa, lo de Costa se ha jugado hoy la expulsión.
Bueno,
Costa se ha jugado hoy la expulsión.
¿Es penalti, foto?
No es para tanto.
Penalti, claro.
Es muy penalti, claro, el primero. Bueno, el segundo, cuando se tira Costa.
Clarísimo. Pero bueno,
muy claro, sí. Clarísimo el penalti.
Nada, además, como le pitan, cada poco le pitan un penalti a favor, la verdad es que hoy ha hecho.
Yo desde Algandur no había visto nada igual en mi vida.
Bueno, pues pregúntale a tu director, Pedro Martín. Pedro.
Director del VAR, Pedro Martín. Pedro,
¿Qué tal?
El penalti.
Penalti. No sé, ya he dicho que no es un penalti escandaloso.
Bueno, pero que es penalti. No hay penaltis escandalosos y penaltitos.
No hay penaltis escandalosos.
Que lo haya, Toñito.
David, un tío que sabe de esto. ¿A ti te ha parecido penalti?
Que no y lo planchas.
Se te pone tono de Gil cuando hablas de los árbitros. No, parece Jesús Gil dando paso aquí a la gente.
Yo del Atlético de Madrid me gustaría decir tres cosas. Hoy ha sido un día redondo para Antoñito.
Acabó el partido mejor.
A Griezmann le ha aplaudido el público. Gameiro ha marcado y Torres no ha jugado.
Mira, te voy a decir una cosa.
Estás muy equivocado, Manolo. Estás muy equivocado pensando que a mí eso me sienta mal.
Te voy a decir.
No, al revés. Yo sé que te sienta bien. Digo. Tomás ha hecho un partido como hacía tiempo con un Atlético Madrid.
El otro día lo hizo también muy bueno.
También lo comenté. Un 5 puro hacía mucho tiempo del Atlético de Madrid. Desde que se retiró Thiago no tenía un 5 como este. Luego, 2. Griezmann es un espectáculo de futbolista.
Sí, es el mejor. Dentro del campo es de los mejores que tiene este equipo.
Es un espectáculo. Y luego, pues, yo creo que... Sí, bueno, claro, es que para afuera,
luego entra el circuito de la dignidad y así a
no, pero no serás por ahí.
Es que lo están insultando, Antonio.
¿Cómo está? Claro que sí.
Sí, claro. Pero por eso es tan grande la afición de este equipo, que pase lo que pase, le insulta.
Y yo digo, y la tercera que quiero decir, para el Atlético de Madrid es muy importante, ha dicho Antonio una cosa que es verdad, que es Diego Costa, porque Diego Costa no es solo lo que marca. Es que desde que ha entrado él en el equipo, ya están marcando todos los de arriba que antes no marcaban. Marca Griezmann, marca Gameiro, marca Correa. Marcan todos los que antes no marcaban, ahora marcan. Y eso para el Atlético es muy importante, que encima consiga un tercer delantero, que es Gameiro, que también le marque goles.
Y muy bien Gameiro, ¿eh? Hoy ha estado esos minutos de calidad que reclama el Cholo para los que quieren entrar desde el banquillo y seguir jugando. Pero hoy los ha tenido.
El otro día también jugó en Copenhague muy bien.
Sí,
Gameiro.
Pero hoy ha hecho un gol, ha dado una asistencia en el otro, ha estado muy fino. También, hoy ha estado fino, que es lo que se le pide también a Gameiro.
El otro día en Copenhague.
Torres hoy tampoco, ¿no? Torres ni un minuto.
No, Torres no ha jugado. Torres y Vitolo no han jugado hoy. Pero bueno, está tan caro jugar en este equipo que Juanfran, que ha sido todo con el Cholo, se ha quedado fuera.
¿Jugarán los dos? dos el jueves.
Claro, sí, el jueves con el Copenhague jugarán los dos con el 1-4.
Lama, muchas gracias, descansa.
Nada, hombre, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. ¿Queréis decir algo?
Lo de Lucas no es nada, ¿eh? Ha sido sustituido en el descanso, en la segunda entrada Godín por Lucas. Estábamos un poco alarmados, parecía que era aductor. De hecho, tiene algo de aductor, es muscular, pero por precaución no ha jugado.
Oye, y entradón en el campo, ¿eh?
60.000, ¿eh? Yo pensaba que estaba lleno.
60.000 personas, ¿eh?
Pero el 67 son los llenos, ¿eh? 67.500. Yo pensaba que estaba lleno y nos han dado el club la cifra oficial, 60.022 espectadores, que sí, que es un entradón.
Antonio, lo importante no es eso, lo importante son los 120.000 socios.
Sí, eso es tremendo.
120.000 socios y el Atlético de Madrid.
Han homenajeado a la socia número 120.000.
Una pequeñita.
La niña chavalita que ha hecho el saco de honor,
sí,
¿no?
Sí, la rubita. Socia.
Salía con un peque
sí,
también.
Sí, socio número 120.000, la rubita, y bueno, han tenido ese detalle.
¿Pero cuántos equipos tienen?
120.000. Pero claro, 120.000 socios, pero bueno, no sé cuántos claro, están en lista de espera para tener abono. ¿Hay claro, lista de espera para tener abono?
Es lo que pasa sí, también
claro,
aquí.
No todos son abonados.
No, pero yo, por ejemplo, si quiero tener un abono en el Calderón, ¿puedo? ¿En el Metropolitano?
No.
Hay lista de espera.
Escucha. Hace 15 días conozco yo una persona que
se lo ha comprado.
Bueno, había lista de espera en el Calderón. Corrigieron y compensaron al tener 12.000 asientos más, pero yo creo que sigue habiendo problemas porque la
tendrá enchufe porque
la
no
petición.
No, claro. Enchufe cero.
La petición es tanta.
Se lo han regalado por su cumpleaños y lo decidieron.
Pues a lo mejor ha tenido suerte, algunos ha dado de baja y le dan. Sí. Yo qué sé, no lo sé, pero vamos, que la petición es tremenda.
Es que a lo mejor una cosa es el abono y otra es socio y abonado.
Claro.
Pero el abono se lo han conseguido.
No, para ser abonado tienes que ser socio. Si no, no puedes ser abonado.
Perfecto. Oye, que por supuesto, enhorabuena al Barça de baloncesto. Estamos en Gran Canaria con el equipo que ha contado la Copa del Rey en la cadena Copa y todos estos días con Suáncar, Pilar Casado, Albert Díez, con Pani. Hola, Suáncar.
Hola, Juan, hola a todos.
¿Qué tal? Muy buenas. Y Pilar Casado y Albert Díez, también estáis ahí en Gran Canaria. Los equipos, decimos, están volando los dos, el Madrid y el Barça. Y, sí. Y aunque se empeñaban en buscar polémica en esa última jugada, me decís que nada, que tranquilidad absoluta, ¿no?
Sí, que no la busque nadie porque el Madrid se ha comportado de manera muy elegante. Lo primero que ha hecho Pablo Laso es felicitar al Barça. Se ha merecido, ha dicho, ser campeón. Es un justo campeón de esta edición de la Copa. Y hablar de estas cosas, ha dicho, prácticamente es una tontería. Tanto él como Facundo Campazzo, que son los que han ido a la rueda de prensa. Insisto que no le han dado mayor importancia, aunque saben, y en este caso también es mi opinión, creo que sí que hay falta de Víctor Claver sobre Taylor.
Brotons, ¿tú qué eres de básquet?
Sí, hay falta en la última jugada porque le toca el brazo. Pero hay una cosa que a mí me ha parecido muy muy interesante del partido de hoy. Y es, del partido de hoy, no, de la Copa. ¿Cómo es posible que en una semana un equipo pase a ser un desastre a ser campeón de la Copa? O sea, a mí esto, yo si fuera realmente jugador del Barcelona, meditaría profundamente qué ha pasado dentro de ese equipo y qué hemos hecho con Sito.
A ver, Albert Díez, tú que...
Hola,
tú que,
Juanma, hola a todos.
¿Qué tienes
tal?
Que decir? ¿Por qué este cambio del Barça?
A ver, por lo que yo sé, primero por lo que se ve y por lo que yo sé, cuando un grupo de trabajo no cree en el líder, es decir, cuando un vestuario no cree en el entrenador y no lo han hecho desde el inicio, se nota. Porque el Barça ha sido una montaña rusa, es decir, podían ganar 5 partidos, después perdían otros 5. Al final, esto se rompe siempre por la parte más débil o la parte más estrechita de esa cuerda, que es la del entrenador. Ha llegado Pesic, bueno, es que son, yo creo que esto es histórico lo de hoy, son 12 días, 4 partidos, 4 victorias, un título. Señores, es para retirarse, ¿no? Ahora puede meter en un problema al Barcelona porque a ver qué quiere hacer Svetislav Pešić a partir
monitor,
de verano, ¿no? Dime,
¿tenías
Broti.
¿Tenías monitor?
No teníamos monitor.
Bueno, pues es que los tiempos muertos de Pešić eran incluso hasta esperpénticos. O sea, es que no daba alternativas. Es que movía a 2 jugadores. O sea, que era la actitud de los jugadores.
Claro, pero lo hace fácil. Rotaciones cortas, estaban encorsetados los jugadores. Este equipo es muy bueno, tiene mucha calidad. Con lo cual, ellos también querían quitarse ese cliché de no valéis para el baloncesto. Y como se ha dicho, y lo simplifico mucho, sois muy malos, ¿no? También querían reivindicarse. Y al final, quiero hacerme eco de lo que hemos dicho en la transmisión de tiempo de juego, del que fue segundo entrenador de Sito Alonso, aquello de llegar a casa y decir en la red social Facebook, poner una frase diciendo llego a casa y veo que me han hecho en mayúsculas la cama, ¿no? Bueno, pues al final yo creo que tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿no?
Yo no entiendo sí, pero... nada de baloncesto, pero he oído al capitán del Barça hablaba como capitán o como MVP del partido, que es Cervel, que le han preguntado
como MVP, sí.
Le han preguntado por la cama también.
Le han preguntado qué les había dado Pesic para hacer un cambio radical. Y tengo que reconocer que es la respuesta que más perplejo me ha dejado en ninguna entrevista vista jamás por televisión. Ha respondido con una palabra y ha dicho felicidad.
Pues no, pero es que escúchame, si visteis, si vosotros
visteis, si ya decir felicidad ya,
que se quería cargar a Sito Alonso.
El partido que acaba con Sito Alonso, yo le vi que fue un inicio, un Baskonia Barça. El primer cuarto me parece que fue algo así como 33 o a 6, una cosa terrorífica.
31-7, sí.
31-7, es que esto era evidente que no iba, y yo creo que Sito Alonso es un magnífico entrenador, pero que ahí no ha tenido el hombre ni el ambiente ni la felicidad, ver, que dice el francés.
El día que ese vestuario le sentencia es el día que pierde en Vitoria, efectivamente, y en la rueda de prensa señala a 5 jugadores con el que ha conseguido remontar y casi levantar el partido. Yo entiendo que los que no estaban en ese grupo de 5... algunas ganas le tuvieran.
Pani, ¿qué le ha pasado al Madrid? Porque el Madrid era el gran favorito, como todo el mundo apuntaba, y es que hoy ha estado desaparecido 3/4, ha espabilado en el último.
En el último y un poco a la desesperada, ¿no? Uh-huh. Cuando los jugadores han tomado el control del partido. Bueno, básicamente que se ha encontrado delante a un Barcelona inesperado, ¿no? Había dado ya 2 aldabonazos en la Copa, pero el Barça, sobre todo, ha mostrado agresividad, ha mostrado defensa, juego en equipo, y el Real Madrid ha tenido 2 grandes lagunas. Una fundamental, que ha sido el rebote propio, porque el Barcelona ha tenido muchísimas segundas oportunidades y el dominio en el rebote del Barça sobre el Madrid ha sido absolutamente abrumador. Y luego el segundo factor es muy claro, ¿no? También, que es que no le entraba una. Es decir, en el tercer cuarto sí ha sido muy prolífico, pero ya te digo, a la desesperada. Pero como tú dices, durante 3 cuartos no le ha entrado nada, con un porcentaje por debajo del 30% en tiros de campo, ya no te hablo de tiros de 3 puntos, es imposible ganar un partido.
¿Quién es el gran triunfador para ti de esta Copa?
Pesic.
Clarísimo.
Clarísimo.
Ahora, Juanma, hay que ver que el viernes tenemos otro clásico en el Palau, Barcelona-Real Madrid. Ahora, para mí hay 2 dudas.
Pero
si
ahí
el Madrid le va a hacer el pasillo
al Barça.
El Barça
no se juega nada, el Barça ya ahí.
No, matemáticamente sí, pero bueno, virtualmente está fuera de Europa. Pero quiero ver si el Madrid le hace el pasillo al Barcelona. Y después, cuando se gana un título, se va a hacer la entrega a las instituciones. Al Ayuntamiento de Barcelona se puede hacer la entrega, pero no hay gobierno de la Generalitat.
A Bruselas.
Claro, con avión ida y vuelta.
O a Tabarnia, al ministro de Deportes, que lo tiene ahí.
Vamos, yo lo recibo encantadísimo.
¿Qué dice Tabarnia?
Por supuesto, a mí me gusta mucho Pepsi.
Sí.
Que vengan.
¿Y a Paco la Coca-Cola?
Claro, ahí está.
Suáncar, ¿algo más que añadir desde Gran Canaria?
No, que tengo ganas de que llegue el viernes para ver si el Real Madrid se resarce del Barça en la Euroliga.
Ya, bueno,
que esa es otra competición.
El título era hoy, ¿eh?
Por eso digo, claro, que hoy era la Copa, que después de 4 títulos también le viene bien a la Copa, que no siempre la gana el Madrid, digo yo.
Yo, como creo que el baloncesto es afortunadamente distinto al fútbol en muchas cosas, estoy convencido que el Madrid hará pasillo al Barça.
Pues seguro.
Convencidísimo.
No hay nada de protocolo escrito,
pero
¿eh?
Exacto, es que en baloncesto no suele darse ese protocolo por la Copa del Rey, ¿no? Pero bueno.
Pues debería.
Si tiene que haberlo, seguro que lo habrá, pero porque sí. En eso no hay las guerras intestinas que hay en
Lazo. Ha estado espectacular ya hoy en la rueda de prensa.
Sí,
espectacular. Pero mira, una cosa que sí quería decir. Fíjate, si tenía ganas el Barça de un título, que han estado casi 1.5 horas después los jugadores saliendo y entrando con los 500 aficionados.
Pues me parece muy bien.
Celebrando, la copa en las manos, Navarro, Oriola, todos los americanos. Impresionante la celebración blaugrana.
Pues me parece muy bien, porque yo he visto jugadores de fútbol celebrar títulos con una cara de pena que no te imaginas. O sea,
subidos a una estatua. No, sí. Hombre, pero estos llevan 4 años sin ganar, hombre.
Y comiendo pizza en el vestuario, ¿eh?
Y es muy bueno para el baloncesto de aquí que el Barcelona esté de vuelta, porque necesitamos un Barcelona competitivo, independientemente de los colores que puedas tener o del club al que seas aficionado, el Barcelona es muy necesario para darle realce a esta competición.
Y es muy bueno que la Copa del Rey de Baloncesto siga siendo tan buena, ¿eh? Cada año, y que se enganche gente incluso que no ve baloncesto el resto del año. Gracias, Pilar, gracias, Albert, Suáncar y Pani. Un abrazo, ¿eh?
Adiós,
un abrazo
a todos.
Un abrazo.
Ha contado la Copa aquí en la cadena Copa, este equipazo.
Simplemente, Juanma, para liquidar las dudas, que no nos gusta dejar dudas en nuestros espacios deportivos, Juan, de la Peña de Guadalajara, mi amigo que antes me comentaba, me dice que te puedes hacer socio no abonado cuando tú quieras, que no te da derecho eso a entrar a los partidos, pero para socio abonado hay lista de espera. En verano, en función de las bajas que se van produciendo, pues se va tirando de esa lista de espera.
Sí, funciona así.
Oye,
en todas partes.
Lo que os voy a contar a continuación no es un chiste, es real. Resulta que hoy ha ganado el Rayo Vallecano 2-3 en León a la Cultural. Iba ganando 0-2, luego empató la Cultural 2-2 y metió el tercero al poco el Rayo 2-3. Segundo el Rayo Vallecano. termina el partido y en el estadio hay un coche de estos de publicidad. Y los jugadores del Rayo que se van a celebrarlo allí con los aficionados y tal, no sé qué. Bueno, resulta que Alberto, el portero, se sube en el techo del coche. ¡Hola, Alberto!
Hola. Es que buenas noches. Hay jugadores que que celebramos partidos como si fueran títulos, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Pues bueno, al final, escuchándose un poco, pues la euforia y la tensión, pues al final ha llevado un poco a esa anécdota.
A ver, vamos a ver. ¿Te has subido al techo del coche y qué ha pasado? Que el techo se...
Nah, a ver, nosotros al final del partido, para lo bueno o para lo malo, tenemos una afición diferente y para mí muy especial, ¿no? Entonces, para lo bueno o para lo malo nos dirigimos a nuestros aficionados, tanto a celebrar como a asumir un poco pues cuando hay momentos duros. En ese momento, pues bueno, hemos hecho un protocolo, una canción con nuestra afición y ahí teníamos un coche delante. Sí. Justamente delante nos han aparecido un coche de publicidad. Y sin ánimo de nada, pues un poco con la euforia, pues bueno, no, me he subido un poco en una parte del...
¿Con los tacos?
Techo, pero no, para nada, ni nada, de rodillas, todo lo contrario, para nada. Nada ha sido...
Pero Alberto, la noticia es que se han producido una serie de desperfectos en el coche y la cultural leonesa ha dicho que te va a reclamar el pago de los desperfectos y sabes que no es un vacile. Fouto, esto es así, ¿no?
Bueno, a ver, habrá que llamar un perito, ¿no? Para que...
No, que la cultural ha dicho ya...
¿Tienes seguro a terceros?
No, pero eso competición puede castigar y luego apelación te lo quita. ¿No?
Alberto, ¿a ti te ha llegado la noticia de que te van a reclamar la pasta?
No, a mí no me ha llegado ninguna. Yo acabo de llegar a casa ahora mismo y un viaje largo y no me ha llegado más información que la que te comento y, bueno, el buen trato, pues, por parte de muchos empleados de la cultural, ¿no?
Oye, ¿El coche estaba ahí aparcado? Yo creo que lo han movido, ¿no?
A mí por lo que nos han contado, bueno, por un poco por lo que les en redes sociales...
Lo he puesto justo delante de la ciudad para que no pudieran ir ahí, ¿no?
Sí, yo la verdad que no me he dado cuenta, sé que había un tramo del partido, creo que no estaba ahí, pero por lo que tengo entendido, pues habían colocado el coche un poco cerca de donde estaban nuestros aficionados, pero bueno, yo no me he dado cuenta un poco de si ha pasado o se ha puesto con ningún tipo de intención, todo lo contrario, no me he dado cuenta de prácticamente nada, porque yo estaba en la portería contraria, vamos.
Pues te digo una cosa, al final les has hecho un favor publicitario porque mañana va a salir el coche en todos los programas de deportes, porque claro, la imagen tuya ahí subido y diciendo pues que la cultura de Leonesa va a reclamar al chapista que lo pagues tú.
Pues tienes que cobrar, chato.
Claro. Al final te sale bien, al final ya verás, imagen de la marca, no sé qué marca era, pero imagen de la marca, Alberto, el portero del Rayo. Oye, os ponéis segundos y la semana que viene jugáis contra el Huesca, ¿eh?
Sí, al final, pues bueno, es un golpe de moral muy positivo para nosotros, sobre todo por nuestra manera de jugar, ¿no? Ir fuera de casa, campos complicados, ser prácticamente durante mucho tiempo del partido protagonistas, y esto, pues bueno, al final nos da un poco de reafirme al estilo, pero sobre todo, pues bueno, pues para competir y para estar en una posición de privilegio, ¿no?
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo muy grande.
Gracias. Suerte al Rayo Vallecano. ¿Qué dicen los oyentes de este tramo final de tiempo de juego y de este tertulión, Fouto?
Bueno, pues dice muchas cosas, entre ellas que hablamos mucho del Real Madrid, claro. Es de lo que se queja todo el mundo. Yo creo que si no hablamos del Madrid, luego se quejarán de que no hablamos del Madrid.
Hemos hablado de
Soy del Madrid, cosas. Pero flipo que estéis comparando al Madrid con el Barça este año. Dice por aquí un oyente, dejad de hablar de Asensio, que desde que estuvo en el partidazo Juanma con vosotros empezó la declive. Es mejor dejarle en paz, que siga creciendo.
Vaya por Dios.
Diego Costa, Antoñito es un animal, pero dando coces y codazos, dice sí, por
no, la verdad es que a él no le dan.
Si se lesiona a Marcelo, que pongan a Bale de lateral.
Hacen defensa propia, hombre, que no lo sabéis entender.
Si se lesiona a Marcelo, que pongan a Bale de lateral, que al fin y al cabo rinde mucho mejor en esa posición. Toda la temporada sin rascar bola y dos partidos buenos de Asensio, y os parece que ha nacido una estrella, Juanma. Y dice otro que si existe justicia en la Champions le debe una al Chelsea, dice por aquí otro oyente.
Oye, antes de continuar, simplemente una cosa que he escuchado hoy en tiempo de juego y que también me ha sorprendido, que es el árbitro del Idiazábal Elgoibar en Guipúzcoa. Fouto, ¿qué ha pasado con este árbitro que les ha dicho a los jugadores que no podían hablar en euskera?
Sí, bueno, lo ha denunciado el presidente del equipo local y entrenador visitante, que antes del partido les ha dicho a los jugadores que no hablaran en euskera, porque el árbitro es andaluz. El árbitro es de Huelva, lo que pasa es que está adscrito al colegio guipuzcoano. Supongo que por temas laborales o familiares, no tengo ni idea. Y bueno, y esa es una denuncia bastante grave que la Federación Guipuzcoana o el Comité de Guipúzcoa tendrían que aclarar. Marco Antonio Sández se ha puesto en contacto con el comité guipuzcoano, no hacen declaraciones, yo con el árbitro, tampoco me ha contestado ningún mensaje, él verá. Así que, no, claro, porque digo, digo que es un tema lo suficientemente grave. Yo soy, por ejemplo, de los que los árbitros no deben de salir cada dos por tres. De
pero, esto cosa, sí, una acusación así.
Pero esto es una acusación muy grave porque un árbitro no puede prohibir hablar un idioma oficial de esa región, porque el euskera es un idioma oficial. Perdona,
¿oficial o no oficial? ¿Qué más le da al árbitro?
Bueno,
que
pero
los jugadores?
Por eso pues digo, búlgaro, tan,
claro,
por eso.
La gravedad.
¿Se ha prohibido hablar cuándo?
No, que la gravedad
durante el partido.
La gravedad de la noticia es que les ha dicho a los delegados que expulsaría a los que hablaran euskera.
Mira, Matías Aramburu es el presidente de Idiazabal. Señor Aramburu.
Sí, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto cómo ha sido? ¿Él ha ido y les ha dicho, no se os ocurra hablar en euskera?
Bueno, yo llegué, el partido era a las 4:30 y yo llegué aproximadamente a las 4:15 a tomar un café y tal. Y bueno, pues me dicen, oye, que nos ha venido el árbitro, nos ha reunido a los dos delegados, nos ha dicho que prohibido tajantemente hablar en euskera, que si hablábamos en euskera los jugadores iban a ser expulsados.
Esa es la gravedad.
Entonces, ante la noticia, yo me presento ante el árbitro, voy a hablar con él y le digo, oye, estamos en el siglo XXI y no me parece ni oportuno ni razonable un idioma, además aquí que todos hablamos en euskera, pues que tú les vayas a prohibir. O sea, le digo, oye, ¿esto qué, cómo es? Y cómo, no, yo he venido hace cosa de un mes, en diciembre o así, al País Vasco, y no sé euskera y tengo miedo a que me insulten. Y yo le digo, no, o sea, lo que no puedes hacer es prohibir el hablarnos en euskera. Después tú verás lo que vas a tomar o las decisiones que vas a tomar, pero yo te digo, en cuanto te transmito lo de los dos equipos, que no estamos dispuestos a consentir esto. Nosotros vamos a jugar el partido normal, pero vamos a hablar en euskera. Entonces él se me pone chulo y yo le digo, oye, pues tú verás lo que vas a hacer, pero ya te digo, atente a las consecuencias.
¿Y ustedes a los jugadores les han dicho que hablarán con normalidad o que les diera la gana? ¿O este mensaje ha llegado a los jugadores?
No, claro. Primero les dijo a los delegados y yo me reuní con mis jugadores y les dije, oye, jugar normal, como siempre. Aquí nadie nos va a imponer nada.
Claro.
¿Y han hablado en euskera?
Claro.
Y no ha sacado ninguna
tarjeta. Y no ha hecho nada, ¿no?
No ha pasado absolutamente nada. No ha pasado.
O sea, que ha sido una ventolera que le ha dado a este chaval cuando llegó al campo, porque le podía haber dado por ahí o por otra cosa.
Sí, porque parece que antes también alguna historia de esta, la semana pasada, la tuvo con un equipo juvenil.
Bueno.
En concretamente Irún. Entonces, claro, nosotros hemos dicho, oye, que el tema es suficientemente grave. A mí en un momento me dio las ganas de decir, oye, aquí nadie nos va a imponer nada, llegamos los dos equipos al acuerdo de suspender el partido y punto. Lo que pasa es que eso no es nada beneficioso ni para el euskera, ni para el fútbol, ni para nadie.
Joder, que estoy pensando ahora, un árbitro español, imagínate que va a pitar a Rusia y dice, oye, le dice a los rusos, no se os ocurra hablar en el partido porque no os entiendo. Entonces, no,
pero
no
si vamos
ruso,
a ver, si a lo mejor el árbitro va con otra predisposición, vale, pero ¿cómo o vale? Sea, decir que te expulso.
Foto. Claro, es que no vale de ninguna de las maneras.
Puede decirle a los delegados, claro, no me habléis en euskera que no me entero.
El árbitro puede decir, oye, mira, llevo un mes aquí, intentad por favor no protestarme en euskera porque llevo yo un mes, llevo solo un mes aquí.
Es lo que estaba preguntando, si le insultaban, no si lo entendía.
El árbitro puede decir, oye, no, el árbitro puede decir, si me protestéis en euskera no me voy a enterar de nada, o sea que si me queréis decir algo, decírmelo en castellano.
Acaba de decir el presidente que este árbitro lleva 10 de diciembre, lleva poco tiempo.
Ya son ganas de enterarse.
Si el árbitro va a los delegados y le dice, oye, mira, llevo aquí poco tiempo, todavía no sé hablar euskera. Pero no puede ir a un campo un árbitro y decir te expulso, eso es, esa es la diferencia.
Bueno, es que además ¿con qué criterio? Porque en el reglamento no creo que venga aquí una
no,
persona...
No, en el reglamento de este árbitro, pero que insisto, que es tan grave la situación como que para mañana, porque la REA sigue siendo el máximo responsable del fútbol guipuzcoano, ¿no, presidente?
La REA es incompatible, ahora está Alvarsoro.
Ahora está el otro, sí, vale.
Pues eso es.
Que mañana la Federación Guipuzcoana o el Comité de Árbitros de Guipúzcoa salgan admitiendo o desmintiendo esta noticia, porque es muy grave. Y tiene que salir mañana alguien y no
coger
el teléfono, callar y...
¿Cuántos años tiene el árbitro?
Yo calculo que tendrá entre 28 y 30 años.
Ah, o sea, que no es un niño, vamos.
No, es un chaval de 25 años tampoco. Claro, ya sabes que de esas edades, pues yo tampoco sé exactamente, ¿no? Pero vamos, calculo que anda por ahí, por...
Porque si luego, luego el árbitro ha estado bien en el partido, me han dicho, ¿no?
Sí, el árbitro arbitró correctamente. Sí, ahí no tenemos ninguna queja.
Es como si el otro día en el Bernabéu el árbitro le dice a Kroos, primera palabra en alemán te echo, Kovacic, Modric, como habéis en serbo croata, a la puñetera. ¿Qué dices,
tío? Lo que ocurre es que Hay esta es la historia de lo siguiente, es decir, pues yo no sé, pues será un deseo de grado, será lo que sea, porque tú no puedes prohibir a nadie en el siglo XXI que hable el idioma que se habla aquí. Otra cosa es que me digas, oye, mira, hay un montón de colegios, hay un montón de árbitros que no saben euskera,
claro.
Pero bueno, vas y dices, oye, yo no sé euskera, dirigiros a mí en castellano, pero dentro del partido podéis hablar en ruso, en lo que queráis, claro, da igual. Totalmente. Pero cuando vayáis a protestarme o a decirme algo, a pedirme algo, en castellano. Pero eso sí, sí, eso siempre se hace. Pues eso no es ningún problema, siempre se hace.
Mañana.
Lo que pasa es que este señor se le ha ido la pinza y bueno, pues eso es lo que hay.
Y ojo que me hubiera gustado contrastar la otra parte, pero no ha podido ser. No, ya
cuando,
lo hemos dicho.
Pero bueno, cuando no
nos
responde,
hemos puesto en contacto con el árbitro, nos hemos puesto en contacto con el comité de Gipuzkoa.
Hay dos delegados que son testigos.
Efectivamente. Pero digo que a mí siempre me gusta contrastar la otra parte porque puede haber un malentendido, una frase que no se entienda. Entonces, a mí siempre me gusta, me han enseñado a contrastar siempre las dos partes, pero me ha sido imposible contrastar con la otra.
Periodismo en mayúsculas. Sí,
la verdad es que sí.
Pues en el fútbol.
Aparte de eso, yo voy a pedirle explicaciones y digo, ¿por qué? No, y me dice a mí también, no, el que hable euskera va a ser expulsado. Yo le digo, pues entonces me vas a expulsar a todo el equipo, tú verás lo que haces. Porque claro, yo a mí el corazón me estaba diciendo que suspendiese el partido. Porque los chavales de, entre ellos mi hijo, me decía, ahí está, suspende el partido. Yo le dije, yo no voy a suspender el partido. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de agenda para jugar entre semana. Y le digo, ¿y qué queréis, jugar en Semana Santa? Y montamos un cirio que no tiene sentido. Es así, pero esa es la realidad. Entonces yo le dije, no, vamos a jugar el partido, pero tú verás lo que haces. Vas a tener que expulsar a todos mis jugadores, porque todos hablan euskera. Bueno,
mándele un saludo en euskera al árbitro, si nos está escuchando. Sí. Seguro que está escuchando. Dígale algo bonito.
No, bueno, pues que el tío se ha equivocado. Y
no, en euskera.
¿Cómo suenas en euskera?
Bueno, ahí su urrenguan horrela es jokatu, para que se reíba de
pues no sé, a la calle. No sé cómo no lo entiende.
Oye, y un
yo lo que alucino, Matías, yo lo que alucino es que os entendáis, porque yo escucho a Joseba hablar con la familia aquí cuando llama por teléfono.
Es una broma,
es increíble, o sea, es el idioma más difícil del mundo, tío. O sea, tiene un mérito.
Es complicado, es complicado.
Oye, ¿y cómo sería un taco rotundo en euskera, el más cómo sería?
Pero hay una...
Oye, no, pero que no te pases.
Mira,
¿qué, hombre?
No vamos a ofender ahora aquí.
No, un taquito.
No, pero que no sea nada religioso, ¿eh?
Mira, aquí lo que se escucha en todos los campos a la hora de insultar, hijo puta, ¿no?
Hablando. Eso en euskera.
Y en euskera suele decir puta semea.
Puta semea.
Puta, ya sabes lo que es. Y semea significa hijo, o sea que...
Muy bien.
Es universal, macho.
Es que ricasco, ¿eh? Es que ricasco por la lección, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo, presidente.
Gracias a vosotros. Venga, vale.
Gracias.
Abur.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos dado un pasito más para hacer historia en rugby. Hemos ganado y la cosa está que estamos a un pasito ahí del Mundial de Japón de 2019. Creo que estuvimos ya en un Mundial, ¿no? Hace 20 años o por ahí, en un Mundial. Pero claro, es que estar ya es la releche. Rodrigo Contreras es el crack que pone música todas las tardes en Rock FM. Una voz absolutamente inconfundible y además tiene un podcast de rugby en cope.es, que es El Tercer Tiempo. Que es un programa que presentó Paco con mucho éxito en Canal Plus hace 20 años y que ahora se ha convertido en podcast de rugby.
Es lo que derivan las cosas.
Totalmente. Rodrigo Contreras, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. La verdad es que estoy convencido que a Paco y a ti os encanta El Tercer Tiempo, por eso lo puse.
Sí, señor.
Sí. El Tercer Tiempo y el cuarto. Nos gusta. Oye, ambientazo, 15.000 personas para ver a la selección española, ¿no?
Tremendo. Yo creo que es, yo soy muy jovencito, pero es la mejor entrada que he visto en la vida en el Estadio Central de la Universitaria. 15.000 personas y un partido histórico totalmente. Los rumanos eran favoritos y hemos jugado tremendo. No le hemos dado opción en el ataque a Rumanía. Y bueno, pues tenemos paso y medio o casi dos en el Mundial de Japón. Y además esta victoria, me atrevo a decirlo, que va a dar el partido inaugural en Japón 2019, España contra Japón. Y bueno, pues impresionante la victoria de hoy.
Joder. Jaime Nava es nuestro capitán. Hola, Jaime.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muy bien. No os voy a mentir, estamos
Y Rodrigo también lo sabe, estamos todavía un poco celebrándolo, porque no os podemos mentir, no os podemos mentir. Estamos celebrando, y además estoy aquí, no estoy yo solo, está uno de los capitanes, también está conmigo a mi lado, uno de los bastiones del rugby español, que es Beñat Auzqui.
Oh, un saludo para Beñat. Y una cosa, ¿cómo es la celebración de la selección española de rugby? ¿Qué estáis haciendo?
Nada, muy tranquilita. Estamos aquí en un bar, estamos todavía pues con algunos aficionados, disfrutando del momento, y antes de que cada uno vuelva pues al día a día de sus clubes, pues despidiéndonos un poco, porque bueno, hoy no, obviamente hoy todavía no se ha conseguido la clasificación al Mundial, pero como ha dicho Rodrigo, que es un gran amigo, Rodrigo, un saludo.
Hombre, saludo, Jaime.
Hoy tenemos pi y medio.
Mucho Aquarius en la celebración, ¿no?
Aquarius y Coca-Cola Light, ¿no?
Sí, nada. Está corriendo aquí el agua mineral. O sea, estamos embriagados de agua mineral.
Y del acuario de manzana, a ver si lo tienen.
Escucha, las jarras de cerveza son gigantescas, ¿no? Las que se beben los jugadores de rugby tienen que ser gigantescas.
¿Qué cerveza? Nosotros no bebemos cerveza. Nosotros estamos ya pensando en el siguiente partido de Alemania y bebiendo agua y acuarios. Se lo acabáis de decir vosotros.
Oye, qué pasada. ¿Y estáis ahí?
Acuarios con la breuca.
Y una cosa, ¿estáis ahí con aficionados celebrándolo?
Sí. Está, bueno, de hecho hay una... Bueno, no sé si es por culpa de nosotros, pero... No, ahora en serio, estamos aquí en Petit Comité con algunos aficionados que nos siguen desde todo el día.
Qué guay.
Y disfrutando pues de la jornada fantástica, histórica que está viviendo el rugby español, y la verdad es que muy contento.
Oye, y una cosa, teniendo en cuenta que nos quedan dos partidos, ¿no es muy pronto para cantar victoria todavía?
No podemos cantar victoria, porque si algo nos enseña este deporte es que es mejor ir con humildad, y todavía nos quedan dos pasos muy importantes. Uno, primero es Alemania, aquí en España, dentro de 3 semanas, y luego terminar en Bélgica, en Bruselas, que además va a ser un partido muy duro. Pero sobre todo y muy importante es que hoy hemos conseguido depender de nosotros mismos, no dependemos de terceras personas.
Jaime, está casi hecho, ¿eh? Está casi hecho.
Sí, sobre el papel sí, porque Alemania y Bélgica son rivales en teoría, pues más débiles que Rumanía.
Alemania viene de perder de 80 contra Rumanía.
¿De 80?
Sí, pero
los alemanes... yo pensé que los alemanes no eran malos a nada.
Sí, no, y de hecho así es. Los alemanes no son malos. Es verdad que están atravesando una crisis ahora un poquito a nivel federativo, de los jugadores y tal, pero todos los partidos, esto es deporte, y al final todos los partidos hay que jugarlos.
Joder, qué bueno.
Escucha, Juanma, dime. Tengo aquí un amigo que empezó el tercer tiempo de la cadena COPE conmigo, y que realmente ha seguido a España durante todo el día de hoy, y dice que os ve muy apagados, y que ¿dónde vamos, Jaime, a celebrarlo con Paco, con Juanma? Se llama Álvar Madrid, no sé si le conoces.
Álvar, sí. un fenómeno. Si midiera medio metro más, podría jugar al rugby.
Nos pasamos por la latina, Jaime.
Bueno, yo creo que sí, que estáis a tiempo. O sea, aquí, no sé, estamos, ya te digo, podemos hacer de Aquarius, Coca-Cola cero y agua mineral.
Rodri, dile que tenemos una fiesta del Círculo de Lectores ahora, que si queréis venir.
Sí. Ah, bueno, sí, espectacular. Bueno,
para no variar el rumbo.
O sea, podemos hacer teatro y todo.
No,
Antoñito, Jaime Nava es un Atlético. Vamos,
si se le nota el arte.
¿Eres del Atlético, Jaime? ¿Eres del Atlético, Jaime?
Soy del Atlético, pero...
Una cosa, si no convoca a Lopetegui y a Diego Costa, ¿lo querríais para el equipo, para la selección de rugby?
Diego Costa, con ese corazón que tiene, con esa intensidad que le mete, es que Diego Costa, lo que todavía no sabéis es que es jugador de rugby. Él se ha equivocado de deporte. Diego Costa es un buen delantero de fútbol, pero sería un gran jugador de rugby.
¿De qué jugaría Diego Costa?
De Diego Costa, yo le veo de centro.
¿De centro?
Diego Costa le veo de centro, de 12.
Muy bien. Oye, que lo disfrutéis, dale un abrazo a todos, y que habrá que ir al Mundial de Japón.
Bueno, pues eso vamos a intentar.
Vale.
Eso vamos a intentar.
Un abrazo, Jaime.
Oye, que...
Dime.
Oye, Juanma.
Dime, Rodrigo. Es que no sé cuántos me hablan.
Que Paquito, que se ponga el kill de la falda escocesa, que él es pro-escocés, ¿no?
Oye, una cosa nada más. ¿Vale con ganar a Alemania y a Bélgica, Rodrigo? ¿O hay que hacer más ensayos
que
Rumanía?
Un bonus con cualquiera de los dos.
Bonus ofensivo es tres ensayos más, ¿no?
Tres ensayos más que Alemania o que Bélgica. y estamos dentro. Como te he dicho, Alemania perdió de 80 en la pasada jornada contra Rumanía. Bélgica también es un equipo mucho más flojo que el español. Y vamos, la victoria de hoy nos da casi el pase directo y el partido inaugural contra Japón, que eso va a ser tremendo. 20 años después, en el 99 fue la única edición que jugó España y Rumanía ha jugado todos los mundiales.
Gracias, Rodrigo. Hasta luego.
Gracias.
Jaime, un abrazo. Que disfrutéis.
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Preguntas. Paco González, ¿crees que sería viable montar un fin de semana de las estrellas al Star Weekend de la NBA en el fútbol español?
¿Que sería qué?
Viable.
No.
No has entendido la pregunta, ¿no?
No sería viable. Lo que sí me gustaba era una idea que tenía Perito Martín, que era hacer selección de la Premier contra selección de la Liga.
Ah, eso mola. Sí, sí.
Y montar ahí un tinglado entre los dos.
Oye, qué guay. Y Cristiano y Messi en el mismo equipo.
Es que era la manera de juntarlo.
Bueno, eso sí los convocan.
Sí. hay una pregunta para Lama, que la responda Fouto. Tú, venga, Antonito. ¿Sabes si el barco hace escala en Manchester?
Sí.
Tomás Guas. Tomás Guas, ¿en Tabárnea hubiera sido falta lo de Claver a Taylor en la última jugada?
Y expulsión de Claver.
Miguel Rico, ¿crees que Dembélé será bueno con el tiempo?
Con el tiempo, sí.
José Joaquín Brotón, si volar es tan seguro, ¿por qué el aeropuerto se le llama terminal?
Esa es una pregunta para Rico.
No, pero es que este año son para ti. Es que Rico ya ha hecho
una década.
Ya ha hecho la mili.
Una década.
Claro.
Desconozco.
Los encajaba mejor Rico, ¿eh? Y mira que lo encajaba mal. Emilio tampoco está. Pedro, responde tú la de Emilio. ¿Qué probabilidades le das al Paris Saint-Germain para remontar al Madrid? Pedro.
Como si fueras Emilio, tiene que
como
ser.
Como si fueras Emilio.
Un 30%.
No, a ver.
Ah, vale. Venga. A ver. 30%.
David Albelda, ¿qué jugador te ha sorprendido para bien y quién para mal con los que hayas compartido vestuario?
¿Para bien y para mal?
Sí.
¿Deportivamente o extradeportivamente?
Di extradeportivamente, que mola más.
Pues la verdad que no... Ostras, es que la pregunta esta me la tendría que pensar. El próximo día te la respondo.
Para bien Villa, por ejemplo.
O Joaquín.
Villa.
Joaquín Villa, para bien, muy bien.
Claro, y para mal, pues...
Ibrahimovic, que no te va bien.
Koeman.
Para mal, Caneira.
¿Caneira?
Sí.
Así el portugués, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué le pasaba?
No le pasaba nada. Simplemente en los momentos delicados, pues...
¿Se borró?
No, tomó una... momentos delicados míos, ¿no? Respecto al club, tomó una posición de muy muy mal compañero. Ya está.
Fíjate, yo pensé que lo tenías olvidado, pero...
Sí.
Eso es,
sí. Hombre, lo tengo olvidado, pero eso no. Si me preguntan, ¿no?
¿Qué cabrón eres? Conozco yo
mañana abrimos con Caneira el partidazo a las 11:30.
Me has hecho Caneira, como Caneira, Setién. Has hecho como el Setién. Si uno contesta...
Ah, sí.
Próximo partido de Valencia hay que invitarle a comentar.
A Caneira, sí. Con Koeman.
Tampoco pasa nada, ¿eh? Sin miedo y pa'lante.
Eso es. Roberto Palomar, ¿crees que se aplica el mismo criterio arbitral con Luis Suárez que con Diego Costa?
Sí, porque no les expulsan a ninguno. O sea que sí.
Gracias a todos, buenas noches.
Por cierto, Dios, noticia de Juan Francisco Cruz. Jonathan Viera pasa mañana reconocimiento médico con el Beijing de China. Si lo supera, firma hasta 2021 y va a cobrar 6 netos por temporada. Y Paco Gemma ha pedido el fichaje de Trasorras a la Dirección Deportiva de Las Palmas, que podría fichar ya porque es hombre libre.
¿Trasorras está sin equipo?
Sí, porque se desvinculó del Rayo en el mercado de
invierno. Es verdad que se portaron bastante mal. Cerramos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.